Muy buenas tardes, amigas, amigos. Bienvenidos una semana más a este rincón tan especial, donde la vida, la memoria y el arte se encuentran. Bienvenidos, bienvenidas a Encuentros, el programa del Casal de la Gent Gran, María Oleria Campmany. Este programa es como un lienzo en blanco, que cada miércoles llenamos de colores, de voces, de historias. Nos escuchas en el 98.0 de la FM, o si prefieres en formato digital, en www.radiosantandreu.com. Para asegurar que cada sonido, cada detalle de esta exposición radiofónica llegue a vuestros oídos, si con la mayor claridad, contamos con Satur, nuestro técnico de sonido. Y al frente de este recorrido por las secciones de nuestro programa, un servidor, Jerónimo. ¿Y qué tenemos hoy? Un auténtico mural de secciones que pintan la vida de diferentes tonos. Vamos a escuchar a Manuel con su mirada cinéfila, a Maribel con su receta que sabe a infancia, a Inma que nos trae una historia fascinante de nuestro pueblo después de muchas horas de investigación, a Yolanda que nos enseña cómo movernos con alegría. Tendremos también poesía, sí, pinceladas del alma que nos traen Marlene, José y Luisa. Arrancamos a tour. Y aquí os dejo con Kenny Roger. Everyone considered him the coward of the county. He'd never stood one single time to prove the county wrong. His mama named him Tommy, the folks just called him Yellow. Something always told me they were reading Tommy wrong. He was only 10 years old when his daddy died in prison. I looked after Tommy, 'cause he was my brother's son. I still recall the final words my brother said to Tommy. Son, my life is over, but yours has just begun. Promise me, son, not to do the things I've done. Walk away from trouble if you can. It won't mean you're weak if you turn the other cheek. I hope you're old enough to understand. Son, you don't have to fight to be a man. There's someone for everyone. Tommy's love was Becky. In her arms he didn't have to prove he was a man. One day while he was working, the Gatlin boys came calling. They took turns of Becky, and there was three of them. Tommy opened up the door, saw his Becky crying. The torn dress, the shattered look was more than he could stand. He reached above the fireplace and took down his daddy's picture. As his tears fell on his daddy's face, he heard these words again. Promise me, son, not to do the things I've done. Walk away from trouble if you can. It won't mean you're weak if you turn the other cheek. I hope you're old enough to understand. Son, you don't have to fight to be a man. The Gatlin boys just laughed at him when he walked into the bar room. One of them got up and met him halfway across the floor. Tommy turned around, they said, hey, look, old Yellow's leaving. But you could have heard a pin drop when Tommy stopped and locked the door. 20 years of crawling was bottled up inside him. He wasn't holding nothing back, he let him have it all. Then Tommy left the bar room. Not a Gatlin boy was standing.
said this one's for Becky as he watched the last one fall. And I heard him say, I promised your dad not to do the things you've done. I'll walk away from trouble when I can. Now please don't think I'm weak. I didn't turn the other cheek. And Papa, I sure hope you understand. Sometimes you gotta fight when you're a man. Everyone considered him the coward of the county.
Y ahora vamos con nuestra entrevista, y hoy nos toca entrevistar a una gran escritora, Inma Carpio. Buenas tardes, amigas, amigas. Hoy tenemos con nosotros a una autora que está viviendo un momento muy especial. Acaba de publicar su primer libro, Aquistosis, una obra que cuenta 6 procesos judiciales de San Andreu de la Barca, que está despertando gran interés entre los lectores. Hablamos con ella sobre el proceso de creación, los desafíos de escribir y lo que significa para el escritor compartir palabras con el mundo. Así que damos bienvenida a Inma Carpio, también colaboradora de este programa. Gracias por acompañarnos y enhorabuena por este lanzamiento de esta obra.
Gracias a ti por invitarme a este nuestro programa. Llevo 2 años ya colaborando, contando los secretos y las historias de nuestra vila, y encantada de estar hoy contigo.
Mira, a nuestros oyentes les gustaría saber cómo ha surgido la idea de este libro.
Uf, es que este libro ni tan siquiera estaba en mi pensamiento. No tenía intención de escribir Aquistosis. Mi idea inicial era escribir un libro genealógico sobre las familias de San Andreu de la Barca. Y a medida que avanzaba en la investigación, esos apellidos, como los Almirall, los Sar, los Presas, los Durán, esos apellidos fueron transformándose en nombres, y esos nombres fueron transformándose en personas y vinculadas unas entre sí. Y esas personas me iban contando sucesos, me iban contando hechos, me iban contando sufrimientos, y de golpe, creo que fueron ellos los que de golpe me dijeron, queremos hablar. Y de esa necesidad de contar lo que sucedía, nuestros vecinos padecían hace 500 años, es como surgió Aquistosis. De una necesidad de que ellos volvieran a hablar.
¿Tenías claro desde el principio lo que querías contar, o la historia fue tomando forma sobre la marcha?
Cuando ya en la cabeza me entró que tenía que aparcar el libro genealógico y tenía que contar sobre ellos, todo lo tuve súper claro, todo. Sabía lo que quería contar, las historias que quería contar, apenas que quería contar 10, pero por temas económicos tuve que reducir a 7. Sabía el título que le quería dar, sabía las escenas de cada ilustración que quería poner. Es que creo que ellos me dijeron, no sé si puede sonar así un poquito extraño, pero creo que el libro nació de ellos. Ellos me dijeron, tienes que contarlo así y tiene que ser así. Y he batallado mucho, porque el editor muchas veces me decía, es que esto no. Y yo decía, pero yo quiero que sea así. Sí, y sí, lo tenía súper, súper claro.
Lo tenías claro. ¿Qué parte del proceso creativo fue lo más complicado para ti? ¿Empezar o mantener la disciplina o dar por terminada la obra?
Pues yo diría que ninguna de las dos cosas, porque es que Aquistosis estaba hecho para salir a la luz. Y desde un primer momento yo ya sabía lo que quería contar, porque yo ya conocía esos procesos, ya conocía los documentos originales y sabía lo que quería contar. Y fue, creo que fueron 4 o 5 meses en los que dije, voy a empezar a contarlos de una manera fluida, transformar esos tediosos documentos en una lectura agradable. Y me fue eso muy sencillo. Tengo que admitir que fue sencillo, rápido, y creo que es que ya estaba escrito. Sí, es, no sé cómo transmitir esa sensación de que no fue para nada ni tedioso, ni tuve... No, lo hice en 2-3 meses. Quizás lo que sí que me ha costado más ha sido concretar las ilustraciones. Eso es lo que quizás nos ha llevado un poquito más de tiempo, pero...
¿Cómo influyó en tu vida personal o en tu entorno la escritura de este libro?
Ha influido en que es como si hubiera sido... tener un embarazo, como si hubiera sido un niño. Para mí, Akistonsis es como un hijo. Algo muy querido y que llevo 15 años con estos personajes, con estos ciudadanos, y ha sido como soltarlos un poquito para que el resto los conociera. Y en mi entorno yo tengo que decir que agradecer a mi marido que me ha soportado, porque soy una ave nocturna, trabajo mucho mejor por las noches... Y ha tenido que tragar muchas madrugones de irme a la cama a las 2, las 3, las 4 de la mañana. Y sí, ha tenido, pero ha sido un apoyo muy importante.
Cuando escribes, ¿sigues una rutina o te dejas llevar por la inspiración?
No, yo tengo una manera de escribir de que de golpe y porrazo me viene algo a la cabeza y lo escribo. Y lo leo y digo, uff, esto suena muy mal, pero es como mi sustrato, mi base, y a raíz de ahí es donde ya empiezo a ir tejiendo todo lo que es la historia. Pero soy de las que se van apuntando lo que de golpe y porrazo te viene a la cabeza.
A lo que surja.
Sí. No, soy, me vienen las ideas y digo, las tengo que apuntar, digo, porque de aquí sale una historia.
Cuéntanos un poco sobre los personajes principales o temas centrales que representan para ti.
Representan diferentes fases de San Andreu de Akistonsis. Tenemos una tregua rota en el camino, que es donde inicio mi libro y donde ya empiezo a introducir muchos de los personajes que van a aparecer en él, porque aunque son relatos separados, es una vila pequeña y todos son interrelacionados. ¿Qué significan los personajes para mí? Significan nuestros vecinos, que tuvieron y sufrieron como nosotros, que vivieron circunstancias como las podemos vivir nosotros hoy en día, y que gracias a los documentos hoy y a este libro, pues hoy han podido volver a tener voz. Me encanta Pere Soler, aunque no es un personaje que aparece en poquitas historias. Pere Soler es uno de los personajes que más me han llamado, porque hasta ahora toda la documentación que tengo sobre él marca un personaje bastante honrado, bastante responsable. Me marca Pere Arch, Bartomeu Arch, el sufrimiento de Bartomeu Arch, Pere Arch, que vamos a decir que es quizás el villano de la historia, pero que tuvo sucesos que quizás marcaron su vida para ser villano. Y me gusta decir que Akistonsis no es un libro de buenos y malos, sino es un libro de momentos que marcan o sucesos que marcan acaban convirtiendo a una persona en lo que finalmente es. Pero todos, me encanta, puedo decir que si es que si me dejas, hablo de todos. Antiga Fusté, una mujer luchadora, sufridora, que acaba, bueno, no voy a revelar su final, pero es un final muy triste, junto a su marido Joan Fusté. ¿Qué te voy a decir? Los Mayol, sí. Los Antic y Antoni Almiral, los dos hermanos, que también son personas de grandes convicciones. Creo que la gente tiene que leérselo y empezar a sacar qué personaje le marca más.
Por supuesto, muy recomendable.
Sí.
¿Hay algo de ti reflejado en alguno de estos personajes?
No. No. Porque realmente... Los personajes son tal y como o por lo menos como los documentos nos hablan de ellos. Yo lo que he intentado transmitir son lo que los documentos me han dicho a mí. A lo mejor lo he podido adornar, pero no, son ellos. No he buscado paralelismos con ninguna persona actual, son ellos.
¿Qué emociones o reflexiones te acompañaron mientras escribías esta historia?
La emoción es que los dejaba marchar. Porque durante casi 15 años han sido míos. Sí, han sido míos. Yo tengo que decir que a casi todos los he visto nacer, crecer, tener hijos. Muchos se les han muerto todos los hijos, porque aquí en San Andreu hemos tenido varios episodios de viruela. He visto ser acusados de asesinato, he visto cómo han perdido todo su dinero. Y lo que me ha entristecido hasta verlos como aparecen en... Se me encogió el corazón cuando leí su acta de defunción. No sé, es que es un libro que he escrito con desde el corazón, que no te sabe... Todo, para mí, aquí Stonesis también es mi primera novela, también no es una novela, es histórica, pero la he transformado en una novela ágil, quizás un ensayo, y... Es que no sabría decirte que no, creo que no tengo porque lo es todo. Para mí es como es mi primer hijo.
Yo quiero que nuestros oyentes estén contigo y sientan lo mismo que tú y les contagies de esto, ¿vale? ¿Hubo alguna escena o parte del libro que te resultara especialmente difícil o emotivas de escribir?
¿Difícil? La escena amorosa del último capítulo. Tengo que decir que me he sentido mucho más segura escribiendo sobre asesinatos, sobre persecuciones, sobre tiroteos, sobre peleas, más que en esa escena, porque aparte que no quería llegar a la vulgaridad, sino que quería que fuera bonito, he sudado escribiendo esa historia. Y quizás la que más me ha marcado es la del ahorcado. La del ahorcado marca... Hay mucho sentimiento en esa historia. La del ahorcado. Es que si me dejas seguir, te diría...
Cuenta. Yo te dejo seguir, todo lo que quieras.
Volvería otra vez a hablarte, Antiga Fusté. Es que si sigo, spoilo.
Bueno, tampoco es para
pero
eso, que hay que leerlo.
Las últimas líneas de Resistencia en la Moriscota son el sufrimiento de una mujer. Son muy quizás una de las cosas que a mí más me ha marcado, porque ya lo último que cuento ya no es a nivel de relato, sino a nivel de realidad, de lo que esa mujer tuvo que sufrir y de lo que le costó ese sufrimiento.
Bueno, aparte de historiadora, ahora ya te has convertido en escritora. ¿Qué papel tiene la lectura en tu vida? ¿Recuerdas algún libro que marcara tu camino como escritora?
Uf, ahora me haces una pregunta bastante difícil, porque el otro día también lo hablaba con unos amigos en Mota que quieren que me vaya al circo, hacen un club de lectura. Y le contesto, es que llevo 15 años que no leo nada, solo documentos antiguos. Recuerdo que creo que lo último que leí fue, diría que fue Nuestro Común Amigo de Charles Dickens, pero te estoy hablando de hace ya más de 16 años. No he vuelto a coger un libro. Y no es bueno decir que no, porque estoy fomentando la no lectura y hay que leer, pero es que realmente me ponen un libro y al final acabo con el documento antiguo. Y llevo 15 años solo leyendo documentos antiguos. Transcribiendo y tengo que decir que yo me siento muy feliz y es otro tipo de lectura.
Otro tipo de lectura, sí. ¿Tienes autores o autoras que te inspiren o con los que sientas afinidad como literaria?
No, es que no, yo creo que no. Es que, no sé, la pregunta es que no sabría ni cómo contestártela, porque es que, no, yo he escrito, realmente es que he escrito lo que los documentos me decían y no me he guiado en nadie.
O sea, ¿no te has inspirado?
No, yo he encontrado el proceso judicial, he resumido el proceso judicial y lo he transformado en una historia. Y pero no con influencias, no sé si a lo mejor dirían, uy, pues esto tiene vinculación con tal o tal escritor, pero es que yo he escrito lo que la documentación me decía, entonces no sé si me podría comparar con alguien, no lo sé, sinceramente.
¿Cómo es tu relación con el proceso editorial? ¿Te gusta participar en todas las fases, desde la portada hasta la promoción?
Soy una pesadilla. Pepe, si escuchas este programa, sé que te he dado mucho la lata. Pepe es el editor y a veces me ha llegado a decir, pero ¿qué quieres que te edite si ya el maquetador? Dice, ¿qué quieres que te maquete si ya lo has hecho casi todo tú? Porque lo he cuidado al más mínimo detalle todo. Las ilustraciones, he sido muy pesada con Andrea, aunque Andrea de corazón ha transmitido más de lo que yo le pedía. Y con el título he tenido muchas peleas, porque yo quería este título Yo lo tenía todo bien claro, yo sabía cómo quería que ser el libro y sí, he tenido que pelearme un poquito, pero bueno, me han dejado.
Te han dejado. ¿Qué se siente al ver tu libro ya publicado y disponible para los lectores?
Pues vuelvo a decirte lo mismo, siento que se me marchan un poco, porque hasta ahora eran míos, pero siento mucho orgullo de que cuando alguien coja el libro y lo lea y termine cada relato, se pregunte, ¿esto sucedió? Y porque claro, está escrito de una manera que da la sensación de que no, y se conteste, sí, sucedió en Sant Andreu de la Barca hace 500 años, y para mí fomentar esta historia que quiero tanto, este pueblo que me ha visto nacer, quizás es lo más importante, y que una persona lo lea y sienta, es que a veces expresar el sentimiento es muy difícil, pero que sienta esa pasión como la estoy sintiendo, como la he sentido yo al escribirlo, para mí ya sería el culmo, sería estupendo. Sería y eso estupendo. Es lo que me gustaría poder transmitir con... Es que Aquistonsis no es solamente un libro, es la historia de un pueblo que tenemos que defender, que somos bimilenarios.
¿Cómo estás viviendo, Inma, el contacto con el público y las primeras reacciones?
Pues muy contenta. Tenía mucho miedo de pensar que, claro, es que temas históricos no son tan afines. La gente quizás le gusta más la novela romántica, la novela de misterio, la de ciencia ficción, pero la historia no es un tema que... Y más cuando es una historia 100% real. Y estoy súper agradecida. La gente lo ha cogido súper bien. Ya me han comenzado a decir, ¿para cuándo ese libro genealógico? Me he quedado sorprendida realmente, porque pensaba que no interesaba tanto a la gente, y cuando hice la presentación y comenté que era mi primer proyecto, y luego la gente se acercó a que les firmara el libro, me lo preguntaban mucho.
Yo estoy con Juan Pablo.
Sí.
Estoy con Juan Pablo. El segundo tiene que ser la novela.
Sí, sí, el segundo hay que contar... Los secretos de la mariscota para nuestro amigo Satur, que sé que está apasionado con esa masía. Sí, el segundo. El segundo hay que decir que ya está en proyecto, ya está empezado. El segundo sí que va a girar más, va a basar sobre historia de San Andrés, pero va a ir un poquito más novela.
¿Qué te gustaría que el lector sintiera o pensara después de leer tu libro, tu obra?
Que sintiera cuando leyera mi libro, que sintiera...
Después de leerlo.
Después de leer mi libro, que durante el tiempo que ha leído mi libro ha rescatado a sus vecinos. Eso es lo que me gustaría sentir. Que sintiera esa pasión que siento yo por la historia de nuestro pueblo. Y que colaborara en seguir manteniendo la historia de nuestro pueblo. Me encantaría. Es lo que... Si Aquistonsis ha nacido es porque... Y se llama Aquistonsis es porque soy una gran defensora de Sant Andreu de la Barca.
¿Crees que la escritura tiene una función transformadora tanto para quien la escribe como para quien la lee?
Uy, esa es una pregunta muy filosófica.
Es que estamos mejorando.
Sí. Pues sinceramente no lo... Para mí... Sí que puedo decir que hay un antes y un después de Aquistonsis. Sí que es cierto que yo estaba muy, muy metida en un libro académico, y ahora me doy cuenta de que escribiendo de esta manera a veces puedo contar más de la historia que en un libro académico. Y lo que realmente quiero es contar la historia de nuestro municipio. Y yo pienso que sí, que para mí me ha transformado. Me ha transformado la idea de cómo debo contar la historia. Sí.
¿Qué consejo darías a quienes sueñan con escribir su propio libro y aún no se han atrevido?
Pues que estoy yo aquí. Que solo sea de tener las ganas, la paciencia, porque a veces es mucha paciencia, porque las hadas, como se suele decir, no acuden siempre. Yo hay momentos en los que me puedo tirar horas y no sé cómo transformar mi idea inicial, pero simplemente es que comiencen, que yo mi consejo, porque es el que sigo, que apunten todo lo que te viene a la cabeza y luego lo transformes.
Bueno, y esto ya no lo has contestado, pero a ver si no lo puedes explicar un poquito más. ¿Tienes ya en tu mente tu próximo proyecto literario?
Sí, ya lo tengo. Va a ser incluso mucho de las transcripciones que las tengo ya ordenadas, y va a ser ya con todo su sustrato histórico, pero va a ser una novela. Va a ir en San Andreu de la Barca. Esperaría que fuera un tipo de la Catedral del Mar y al final acabáramos trayendo a San Andreu de la Barca mucha, mucha, mucha gente a visitar los lugares que voy a detallar.
No me lo perdería.
Ojalá, la ilusión se vive.
No me
Pero
lo
sí,
perdería.
pero sí.
Y ya por último, ¿qué te gustaría que recordaran de ti como autora?
Mi pasión, mi amor por la historia y no sé, que me recordaran como Inma Carpio, a lo mejor casi todo el mundo es que todo el mundo me conoce como la Macu, la chica que tenía la tienda de chuches y vendía las chuches, y ahora está vendiendo libros. Pues simplemente que me recuerden como la persona que soy.
Ha sido un verdadero placer conversar contigo, Inma.
Muchas gracias. Espero
Gracias
haberlo hecho bien.
por abrirnos las puertas de tu mundo literario y compartir con nosotros lo que hay detrás de Aquistonsis. Te deseamos los mayores éxitos posibles, sobre todo que sigas escribiendo historias que nos hagan pensar, sentir y soñar.
Vale, muchas gracias.
Hasta.
Y sobre todo, pues que cuando leáis Aquistonsis, recordar que yo sé que lo he dicho muchas veces, pero que está escrito con mucho cariño y que es nuestra historia y que tenemos que conservarla y defenderla. Muchas gracias, Jerónimo.
Gracias a nuestros oyentes por estar ahí. Vamos con unas reflexiones para que tengáis un poquito de trabajo este día. Cuando no le gustas a alguien, esa persona se junta con otras personas a las que no le gustas. Y cuando te das cuenta, hay decenas de personas que te odian. Pero ¿sabes lo peor? Que esas personas ni siquiera se gustan entre sí. Solo se juntan a causa de ti. ¿Has visto lo importante que eres? No. Gracias por pensar en mí. No, gracias por la oportunidad. Muy agradecido. Que es importante es saber decir que no. Una de las habilidades más importantes en la vida para conseguir lo que quieres, conseguir saber elegir oportunidades. Con criterio es importante saber que sí a la buena oportunidad. Y es importante, pero más importante es saber decir que no a las 10 oportunidades que no tocan. A pesar de que suena, de que sean buenas, ahí está el tema. Damos paso a Manuel y su mirada cinéfila, y en esta ocasión tiene sonrisas y lágrimas.
Muy buenas tardes. Ahora empezamos una nueva sesión con el señor Manuel Alonso, que va a ser el encargado de hablar sobre las películas en nuestro programa Encuentro. Adelante, Manuel. ¿Qué película nos vas a traer hoy?
Hoy voy a recomendar la película Sonrisas y lágrimas. Esta película es un musical del año 1965. Ganó 5 Oscars, ganó a la mejor película del 1965 y está interpretado por el reparto que voy a nombrar: Julie Andrews, Robert Plummer, Leonard Parker y Richard Hayden, y director Robert Wise.
La trama de esta película, ¿en qué se basa?
Esa es un musical, una historia real sobre la familia Trump, que era una familia austríaca que tuvo que emigrar de Austria por causa de la guerra y se instaló en Estados Unidos.
¿En qué parte de Estados Unidos está?
Está en Los Ángeles. Tuvieron que huir porque el ejército nazi quería que este hombre... Es una familia que está formada por un capitán del ejército retirado, Pontrán, y 7 hijos. Entonces, el tema es el siguiente. Tienen que cuidar a los 7 hijos una institutriz. ¿Qué es lo que pasa? No encuentra la institutriz hasta que aparece María. María es una novicia de un claustro para cuidar a los 7 niños. A partir de ahí, la película tiene un don impresionante, que es el cambio de imagen de una época, de un momento tan delicado como era la Segunda Guerra Mundial, porque esta María hace que la casa de Pontrán y los hijos, como un milagro, resurge la música, resurge las canciones, resurge todo, la maravilla y todo. Y poco a poco va ganando los hijos, van a ganar la simpatía del capitán Pontrán y todo, hasta llegar un momento que se enamoran. Porque María es todo bondad, todo misterio, todo bondad, todo maravilla, en fin, no hay explicación posible. Y Julie Andrews, la María, que hace el papel de María, desborda con esta película.
Entonces, en tu opinión, esto es un gran clásico del cine.
Esta es una película clásico, entre las 5 mejores películas de la historia del cine.
Bueno, ¿qué más podrías decirnos sobre la música de esta película?
Bueno, estamos hablando de Richard Rogers, el que escribe la música, y Oscar Hammerstein, el que hace las letras. Estos dos autores, digamos, grabaron para la película, por ejemplo, para películas como My Fair Lady y otras películas más. Porque, y Oklahoma. Entonces, la cuestión es que con esta música tan maravillosa, Sonrisas y lágrimas gana muchos puntos. ¿Qué es lo que vemos real en la película? Pues sencillamente, es un musical que en pocas palabras diremos. Nos vamos a despedir recomendando esta película en todos los sentidos. Las personas que le gustan los musicales le tiene que gustar por fuerza esta película. Las personas que le gustan la alegría le tiene que gustar esta película. ¿Por qué? Porque para mí, reconozco, es una película que gusta a la familia, que gusta a todo el mundo, y ya no puedo hacer más porque es una película que... maravilla.
Ahora damos paso a Eric Clapton y con su tema de Autumn Leaves.
The fallen leaves drift by my window. The autumn leaves kisses the sun. to hold. Since you went away, the days grow long, and soon I'll hear a winter song. But I miss you most of all, my darling. When autumn leaves start to fall,
vamos a dar paso a Maribel con sus recetas que saben a gloria y que saben a infancia.
Siempre que vuelves a casa, me pillas en la cocina, embadurnada de harina, con las manos en la masa.
Niña, no quiero platos finos, vengo del trabajo y no me apetece pato chino. A ver si me aliñas un gazpacho con su ajo y su pepino.
Hola, soy la Maribel y os voy a dar las recetas de la abuela. Aquellos guisos que cocinaban nuestras madres con lo que se había recogido de los campos y de la huerta, que nos alimentaron durante nuestra infancia y nos trajeron hasta aquí.
Grullos. Mi padre tenía colmenas. Un día me ofreció miel de un trozo de panal y yo me puse a llorar. Decía que picaba. Yo era pequeña. Y un mes antes me había picado una abeja. Sabía que las abejas salían de los panales y pensaba que saldrían y me picarían. Recuerdo ver chorrear la miel transparente del trozo de panal. Mi madre me convenció de que no había abejas y lo chupé. Estaba buenísimo. Las mujeres, cuando llegaba el invierno, se juntaban en las casas de alguna y hacían grullos con la miel. Ingredientes para 6 personas. 4 huevos, 300 gramos de miel de colmenero natural, 500 gramos de harina, 50 gramos de almendras peladas y tostadas, 500 centilitros de aceite de oliva. Preparación. Se rompen los huevos en un bol y se les añade la harina hasta obtener una masa muy consistente. Esta masa se hace en tortas muy finas, extendiéndola con un rodillo. Las tortas se cortan en tiras de 1 centímetro, más o menos, y las tiras se cortan en trozos de 1 centímetro. Mientras tanto, se ha puesto a calentar el aceite en una sartén honda. Cuando el aceite está caliente, se van echando los trozos de masa a freír. Estos crecerán en la sartén. Cuando estén dorados, se retiran a una escurridera para que escurran el aceite. Pon los grullos en una bandeja grande y plana. Por otro lado, se pone la miel a calentar en una olla sin dejar de removerla. Cuando empiece a adquirir un tono dorado, se prueba si se endurecerá como caramelo, echándola en un plato con agua helada con cubitos de hielo. Cuando veas que se queda como caramelo duro, la echas sobre los grullos, a los que habrás añadido las almendras tostadas. Mezclar la miel caliente con un par de cucharas de freír, con cuidado de no tocarla, ya que te quemarías. Extiendes los grullos con la miel, que te quede una torta de unos 2 centímetros de grosor. Los dejas enfriar y los cortas en trozos. También, antes de que se enfríen, los puedes poner sobre obleas comestibles y a comer. Están deliciosos.
Siempre que vuelves a casa, mantillas en la cocina, empadurnada de harina, con las manos en la masa.
Niña, no quiero platos finos, vengo del trabajo y no me apetece pato chino. A ver si me aliñas un gazpacho con su ajo y su pepino.
Y ahora vamos a dar paso a California Dream.
Along the way, well, I got down on my knees. day.
Bueno, os dejo con Inma Carpio y su sección de historias de San Andreu de la Barca. Unas historias que llevan mucho tiempo de investigación.
Hola Julio César, gracias por darme la oportunidad de contar un poquito sobre la historia de nuestro municipio, San Andreu de Huestoses, Hats de la Barca. Hoy te voy a contar cuando San Andreu de la Barca desapareció del mapa. Literalmente, tal cual te lo digo, fuimos borrados de los mapas. Y si no es por cierto personaje, quizás ahora tú y yo estaríamos haciendo un programa de radio sobre la historia de Martorell, de Castellbisbal o de Rubí. ¿Te apetece saber más? Para entender la historia hay que explicar que San Andreu ya estaba datada en época romana y tenemos excavaciones arqueológicas que así lo demuestran. Y se supone que ya existían pobladores en la prehistoria, concretamente en el Paleolítico Inferior, nada más y nada menos que hace 2,5 millones de años. Fíjate si somos antiguos. Mientras que para la época romana sí tenemos constancia de excavaciones, no podemos decir lo mismo para la prehistoria. En San Andreu no se ha realizado investigación o excavación alguna, porque ninguno de los equipos de gobierno que ha tenido San Andreu le ha interesado indagar en nuestra historia. Y se supone que existieron pobladores por las excavaciones que sí se han llevado a cabo en municipios cercanos, a lo que los investigadores presuponen muy posible la existencia de pobladores en San Andreu de la Barca hace 2,5 millones de años, es decir, ayer. Para añadir más salsa a la historia, tenían el río Llobregat, el segundo más caudaloso de Cataluña, y dos rieras que cruzaban el municipio, provocando que fuera una zona inmejorable para el cultivo. Entonces, ¿qué sucedió en el año 801 después de Cristo que hizo que todos los habitantes del municipio huyeran y abandonaran sus hogares? Te contaré que no fuimos abducidos por ovnis, no. Simplemente que estábamos en la frontera entre el mundo cristiano y el sarraceno, y eso era un caos. Saqueos, batallas, matanzas, incursiones de un bando, de otro bando, quemando, asolando, y como ves, no era un panorama muy apropiado para vivir. Para entender un poquito la situación de los habitantes del municipio, os cuento que en 1114 se produce una batalla, recogida por las fuentes árabes como la Batalla del Burt. Los almorávides, después de anexionar Tortosa, lanzan una expedición desde Lérida al mando, a ver si lo sé pronunciar bien, de Muhammad ibn al-Hay, era gobernador de Zaragoza, y de Muhammad ibn Aisa, gobernador de Murcia. Y a su paso devastan la Segarra, Manresa y el Penedés, llegando casi hasta Gerona. Pero allí son rechazados por las tropas de la ciudad de Urgel y de la Cerdaña. Y a estas alturas estaréis pensando, ¿y esta qué me está contando? ¿Qué tiene que ver esto con San Andrés? Pues ni os lo podéis llegar a imaginar.
Pues resulta que en la huida, estas tropas almorávides son sorprendidas por huestes cristianas a que no sabéis dónde. En el Congós. Sí, el Congós. ¿Alguien de hoy en día puede imaginarse, cuando va allí a pasear o a comprar, la impresionante batalla campal que se vivió en su momento? ¿A que no os lo pensáis? Pero la cosa no termina aquí. No, las tropas almorávides siguen huyendo y son nuevamente sorprendidas a la altura, ¿a que no sabéis de dónde? De la roca del Drog, la roca del Drac, o como se conocía, la curva de los gitanos. El Congós, la roca del Drog y en medio San Andreu de la Barca. Bueno, creo que queda bien claro el por qué los pocos habitantes que podían quedar en el municipio decidieron hacer las maletas y marcharse. Además, que también podéis imaginar que la vila no quedó muy bien parada después de que pasaran primero tropas almorávides y después tropas cristianas. Por lo que nuestros antepasados decidieron buscar mejores oportunidades en otras zonas. Y así fue como desaparecimos del mapa. No se sabe el tiempo concreto que estuvo despoblado el municipio, pero tuvo que ser el suficiente para que Guillem Ramón I de Castelbel decidiera donar el territorio a la Orden Agustiniana de Santa María del Estany para repoblar y reconstruir la iglesia. Aunque los religiosos no estuvieron mucho por la labor, y ni repoblaron ni reconstruyeron. A lo que Guillem decidió en 1140, y aquí sí tenemos una fecha exacta, el 30 de octubre de 1140, que donaría esas tierras a Guerau Ramón de Palau y a sus descendientes. Y lo importante es que la familia Palau sí estuvo por la labor. Como he comentado antes, era una zona muy rica, y se podían cobrar unos buenos impuestos. Y de este modo volvimos a aparecer en los mapas. Y San Andreu volvió a resurgir como municipio.
Y ahora os dejo con unas poesías que nos las va a presentar José, Luisa y Marlene.
Poesía es el amanecer a tu lado, sentir la primera brisa de la mañana, tu mirada en mis pupilas, tus labios en mi boca, tus abrazos junto a los míos. Poesía es los amigos que siempre están, oír la sonrisa de un niño, los jóvenes enamorados, el pasar los años y seguir juntos, los abuelos cogidos de la mano. Poesía es la belleza de una flor en la maleza, un mendigo entre la nobleza, el susurro de las olas del mar, las nubes dibujando corazones, aquellos magos repartiendo ilusiones. Poesía es disfrutar de la naturaleza, vivir todos los días del año, amar la paz y no la guerra, buscar y no perder la alegría y no la tristeza. Poesía es felicidad. Nana de invierno. Lucero de la oscuridad, te retiras con humildad. Tarde te acuestas, sois vidas opuestas. Estrella que despiertas cantando una nana detrás de tu hermana. Cada mañana corto nos iluminas, a veces tras las cortinas. Árboles desnudos te miran, pacientes suspiran, la última hoja caída. Su sangre dormida, esperando tu calor, rebosan pena y dolor. Ríos fluyen felices dibujando las cicatrices de la fría tierra. Ardillas, hasta serpientes esperan impacientes el fin de su sueño del que eres dueño. Montañas de blancas sábanas, pinturas en las ventanas. Cuando seas más longevo, la otra estación sea relevo. Haremos una bonita despedida, despertando la vida.
Ahora damos paso a Yolanda, que nos va a dar unos consejos de ¿cómo cuidar nuestro cuerpo?
Hoy vamos a empezar movilidad articular del cuello, para lo que nos vamos a sentar en una silla, una posición cómoda, con la espalda recta, y vamos a dejar caer la cabeza hacia el hombro derecho, todo lo que podamos, estirando bien las cervicales y despacito al hombro izquierdo. Haremos este movimiento 8 repeticiones. Despacito, el cambio lento, de un lado al otro. 3, despacito, 4, 5, despacito cambiamos, 6, despacito, 7 y la última, 8. Miramos adelante, cabeza recta, vamos a llevar la barbilla a tocar el pecho y levantamos la cabeza mirando al frente. Vamos a hacer otras 8 repeticiones. Bajamos barbilla y miramos al frente. 2, bajamos barbilla, lento, miramos al frente. 3, bajamos barbilla, miramos al frente. 4, volvemos a bajar. 5, y adelante. 6, y adelante. 7, y adelante, y vamos con la última repetición, abajo y adelante. Giraremos ahora la cabeza al lado derecho y despacito vamos a ir al lado izquierdo. La barbilla la llevamos del lado derecho al lado izquierdo. Estiramos el cuello todo lo que podáis. Movimientos suaves y lentos. Y hacemos también 8 repeticiones. Llevamos 4, 5, 6, 7 y 8. Muy bien. Muchas gracias por haber hecho hoy la clase. La semana que viene volveremos a hacer otros ejercicios diferentes para que os podáis ir moviendo desde casa. Gracias a todos. Hasta la próxima semana.
Y ahora vamos a hacer una reflexión que se llama la soledad. El hecho de comer solo es un acto que cuando era joven para mí era impensable. Yo le tenía pánico a tener que comer solo, fuera de casa, obviamente. En casa era fácil, pero ir al restaurante y sentarse solo, aguantar las miradas de la gente, ¿no? ¿Cómo ves que la gente te juzga? ¿Y qué piensan? Ostras, pobrecillo, está solo. Como que la soledad deduce que cuando estás solo es porque no tienes otra alternativa. Que a veces es verdad, a veces le toca comer solo o estar solo. Pues ¿por qué? En ese momento no hay nadie para que se siente contigo. Pero a veces estás solo porque quieres estar solo. No hay nadie más peligroso que una persona que sea capaz de estar sola, consigo misma y con sus pensamientos, aguantando las miradas de los demás, aguantando las críticas y cómo le juzgan. Y como todo el mundo tiene pena por esa persona, es que cuando tú te sientes a gusto contigo mismo, con tus pensamientos, están solo cuando eres feliz. Estando solo, entonces, eres feliz estando solo. Entonces, puedes ser feliz estando con otras personas. Y así llegamos al final de Encuentros por hoy. Esperamos que hayas disfrutado tanto como nosotros al traerte entrevistas, recetas, historias, cine, educación física y esas curiosidades que siempre nos dejan con la boca abierta. Recuerda que puedes sintonizarnos en el 98.0 de la FM o en www.radiosantandreu.com. Y si os quedáis con ganas de más, tranquilos. La próxima semana volveremos con más contenido que seguro te encantarán. Agradecemos, como siempre, a nuestro técnico de sonido, Satur, por asegurarse de que todo suene perfecto, y a un servidor, Jerónimo, que tiene el privilegio de acompañarte como director y presentador. Cuídense mucho y disfruten de lo que queda del día. Y como decimos aquí, nos vemos en el próximo encuentro. ¡Hasta pronto!